Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del lunes 15 de marzo, Día Mundial de las Señales de Tráfico.
Somos las señales de circulación. Vamos a enseñarte bien nuestra función.
Las primeras señales de tráfico datan de la época de los romanos, que establecieron un código de señales para orientar a los viajeros que transitaban por las calzadas del imperio. Estas señales, muy rudimentarias, se llamaban millarios y contaban en millas romanas la distancia desde el punto donde se encontraban a los diferentes destinos que comunicaba esa misma vía. Con respecto a las señales de tráfico modernas, la primera señal de stop se diseñó en Alemania en el año 1892 y consistía en una calavera metálica que se iluminaba de noche. Bueno, pues la implantación de esta señal provocó el pánico de los viajeros y tuvieron que retirarla. En 1908, el Congreso Internacional de Carreteras, celebrado en Roma, acordaba el uso de cuatro símbolos pictóricos para indicar golpe, curva, intersección y cruce de ferrocarril. Y no es hasta 1968, hace dos días, como aquel que dice, cuando los países europeos firmaron la Convención de Viena, un tratado sobre circulación por carretera que estandarizaba las normas de tráfico en los países participantes, estableciendo que las señales en forma de triángulo significan advertencia de peligro, las redondas de color rojo o con borde rojo indican prohibición, las redondas azules son de obligación y las cuadradas y rectangulares se reservan para información. Bueno, y hay días en que coinciden varios días mundiales. Hoy, además de ser el Día Mundial de las Señales de Tráfico, es el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.
¡Cari, cari, cari! ¡Cari! ¡20 kilos de patatas por 7 euros! ¡Regalado!
¿Para qué queremos 20 kilos de patatas? Pues por si viene alguien a cenar.
Hombre, sí, claro, venga, pues ya voy yo comprando 500 huevos y vete tú llamando a los sabandeños.
Bueno, hablar del Día del Consumidor es hablar del Día de Todos, porque todos consumimos, aunque seguramente con la pandemia las reclamaciones que solemos hacer a este respecto han cambiado. Se lo vamos a preguntar a Enrique García, que es portavoz de OCU. Y es que el COVID ha cambiado nuestras vidas en todos los aspectos y en general no lo ha hecho para bien. Las culturas mediterráneas, entre las que está la nuestra, son las más traumatizadas a nivel emocional. Nos lo va a explicar y nos va a decir el porqué el antropólogo Alberto del Campo. Aunque también sabe mucho de esto Marta Labrador. Es una española cuyo exmarido, que es británico y vive en su país, lleva un año sin poder ver y atender directamente a sus hijos por culpa de los confinamientos. Marta habla de dejación de la obligación del padre, que es una dejación que no es voluntaria y que tanto ella como su expareja intentan solucionar a través de las embajadas de ambos países. Bueno, la propia Marta nos va a contar este problema en unos minutos que afecta a otras muchas parejas de diferentes nacionalidades. Y además, como cada lunes, Nieves Ortiz hará un repaso en sus Nieves Mérides de los acontecimientos más relevantes que tuvieron lugar en una semana como esta que comienza, pero en años anteriores. Clara Esteban nos hablará en sus lunes solidarios de un tema que preocupa y lo va a hacer además con una persona muy relacionada con las AMPAs, que reivindican un entorno seguro para los escolares en las ciudades. Y también charlaremos con la periodista Rebeca Yanke sobre su libro La ciencia de la amabilidad. Y como cada día comenzamos nuestra rueda de reconocimiento y lo hacemos con Nieves Ortiz, que nos recuerda un acontecimiento que tuvo lugar otros años muy importante en este día.
Buenas, un día como hoy de 1999, Carlos Moyá hacía historia.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego, tan emocionante.
El tenista llamó a su madre por teléfono y la dijo: mamá, soy el número uno del mundo. Y es que Moyá fue el primer español en encabezar el ranking de la ATP durante dos semanas, de eso hace ya 22 años. El mallorquín, que cogió por primera vez una raqueta con 6 añitos, ha logrado tener una carrera prolífica. Entre sus logros, ganó el Roland Garros del 98, 3 Master Series en Monte Carlo, Cincinnati y Roma, y fue internacional formando parte del equipo de la segunda Copa Davis lograda por España, consiguiendo el punto de la victoria en la final. Hoy tiene 44 años y una familia junto a su mujer, Carolina Cerezuela, madre de sus 3 hijos. Desde el 2016, por cierto, Carlos Moyá es el entrenador y, sobre todo, amigo del gran Rafa Nadal.
Mira, mira, pega y pan, qué bueno es el tenis, qué bueno es el tenis, qué bueno es el tenis.
Belén Amonaciz, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues mira, hoy vamos a felicitar, y lo hago con mucha alegría, a Francisco Ibáñez, aquel que podríamos decir es la leyenda viva del tebeo español. Y digo tebeo porque no le gusta la palabra cómic. Dice que él hace tebeos, que él hace historietas, pero que no hace cómics. Así que felicitamos a Francisco Ibáñez. Cumple 85 años el creador de Mortadelo y Filemón, de Pepe Gotera y Otilio, de Rompetechos, que hay que decir que es su personaje favorito, aunque hay quien le ha regañado por aquello de hacer gracias con una persona que tiene una discapacidad visual. Él siempre se ha defendido diciendo, vamos a ver, es que tiene la misma discapacidad visual que yo, que me quito las gafas y no veo 3 en un burro. En fin, que todos podemos colaborar de alguna manera en devolverle todo el bien que nos ha hecho, en hacerle un regalo de cumpleaños muy especial, porque se ha iniciado una campaña para entre todos conseguir que reciba el premio Princesa de Asturias. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, se han unido ya personajes conocidos como Arturo Pérez Reverte, como Santiago Segura, como Alex de la Iglesia, como Ismael Serrano o como Javier Fesser. Bueno, pues hay que mandar un mensajito, un correo electrónico a la Fundación Princesa de Asturias, apoyos@fpa.es. apoyos@fpa.es, y decimos que queremos que le concedan el premio Princesa de Asturias a Francisco Ibáñez, por lo que consideremos. A ver si entre todos lo conseguimos y le hacemos un regalo de cumpleaños muy especial a Francisco Ibáñez. También, eso sí, comparte día con alguien que justo hubo un momento determinado entre 1987 y 1988, el momento en el que estábamos cambiando de año, una mujer apareció que paralizó nuestro país. A ver, los que tenemos una edad, los que estábamos viendo esa gala de Televisión Española, ese Super 88, lo recordamos. Primer año en el que se grababa por primera vez esa gala. Siempre se había emitido en directo. En ese momento, Sabrina, nuestra cumpleañera, cantaba esta canción, llevaba un corpiño blanco muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño para la cantidad de pecho que esta señorita tenía en ese instante y que sigue teniendo a día de hoy. Y claro, resulta que por mucho que ella se tapaba y se ponía la cazadorcita esa de cuero que llevaba, pues hija, se salió el pecho. 3 segundos, cuidado, 3 segundos que cambiaron la historia de un país, porque al día siguiente nadie hablaba de otra cosa. Cuentan que ella nunca supo que se iba a emitir, hasta el punto de que la siguiente vez que vio al realizador Hugo Steuben, nos lo contó en este estudio de radio además, Hugo Steuben, lo primero que hizo fue, cuando se enteró de que era él, que se le había olvidado cómo era, ¿vale?, fue acercarse a él y darle un sonoro bofetón para de alguna manera dejar claro que su honor, su orgullo, tenía que seguir intacto. A cámara lenta lo puso el realizador, cuidado, que no se le escapó. Cumple 53 años Sabrina Salerno y lo hace con toda una carrera a sus espaldas. Tiene una discográfica, tiene una cadena hotelera, acaba de presentar en el 2020 el Festival de San Remo. No para Sabrina Salerno, que hoy está cumpliendo 53 años.
Hay que felicitar también a quienes hoy celebran su santo, Clara Esteban.
Pues hoy es San Raimundo, Raimundo Sierra o Raimón Serrat. No sabemos exactamente cuál era su nombre. Nació en Francia en el siglo XII o en Aragón o en Barcelona. Tampoco se sabe. Fue monje y luego abad. Junto a Fray Diego Velázquez y con el beneplácito del rey Sancho III, defendió la plaza de Calatrava de un inminente ataque de los musulmanes. Eran aquellos tiempos. Lo lograron reuniendo rápidamente un ejército formado por campesinos y artesanos. Las reliquias de San Raimundo se encuentran en la Catedral de Toledo desde el siglo XIX. Del alemán, este nombre significa consejero, protector, y hay 6.118 Raimundos en España. También vamos a felicitar a las madronas, que son 106, no madonas, madronas. Santa Madrona fue la antigua patrona de la ciudad de Barcelona. No se sabe si nació tampoco sabemos los orígenes, en Tesalónica, Grecia o en Barcelona. Si nació en Barcelona, se trasladó a Tesalónica, eso está claro, tras quedar su padre viudo. El caso es que acabó allí, en Tesalónica. Madrona se puso a servir en una casa y su señora le hizo la vida imposible cuando se enteró de que era cristiana. La golpeó y la ató para que no asistiera a misa. Pero se dice que un ángel la desató y se la llevó, la acompañó hasta la iglesia. Al enterarse la mujer de que había ido finalmente a ver la misa, pues enfureció hasta tal punto de golpearla hasta la muerte. Sus restos acabaron en Barcelona porque un barco en el que viajaban las reliquias se vio obligado a parar en la ciudad por una tormenta y los marineros consideraron que era la santa que quería quedarse allí para siempre. Allí se quedaron en el convento de las Ramblas. Por eso fue patrona de Barcelona, pero luego fue desbancada por Santa Eulalia y la Virgen de la Merced. Este nombre, Madrona, procede del latín y significa, pues eso, madre, significa. Uh-huh. Y como decimos, hay 106, ¿eh?
Bueno, pues 106, qué curioso. Uh-huh. Gracias, Clara. Carmen Martín Tejeda, ¿qué refrán has elegido para este lunes?
Ya avisó Becker que volverían las oscuras golondrinas. Bueno, pues este es el mes en que vuelven, en tu balcón sus nidos a colgar. Y su regreso nos anuncia que las estaciones están a punto de cambiar y que el invierno se va. Y eso, además, se nota ya. Por eso el refrán para hoy es: a 15 de marzo da sol en la umbría y canta la golondrina. Que sí, que no es tan bonito como lo de Becker, pero oye, es el refrán de hoy.
Gloria Talavera, ¿hacia dónde dirigimos hoy nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Voy a hablar de una cosa que seguro que te encanta. Ha llegado a Madrid y concretamente a los hoteles de la capital el robot adivino. Ya está presente y lo vamos a conocer en esta jornada en el Only You Hotel Atocha de Madrid, y su presencia forma parte de una de las fases del estudio de viabilidad de implantación de robótica en los procesos operativos de los hoteles y está coordinado por el Instituto Tecnológico Hotelero. Vamos a jugar con este robot adivino y vamos a ver cuáles son sus respuestas y también cómo lo están recibiendo los clientes.
Y seguramente hasta ahora hay mucho oyente que quiere saber qué ha preparado Sergio Martín Romo para el ratito de oyentes. Sergio.
Hoy buscamos el origen de tu nombre. ¿Por qué te llamas como te llamas? ¿Te han dado tus padres alguna explicación? ¿O a lo mejor tú les has exigido alguna explicación por llamarte como te han llamado? ¿Lo has tenido que aclarar alguna vez en público porque a lo mejor tienes un nombre peculiar? Pues nos lo cuentas, nos dices cómo te llamas, seguido mensaje de texto o nota de voz al 628-091-117.
Bueno, esta música siempre tiene un significado relacionado con el juego que Carlos Honorato ha colgado en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, pero no...
¿A qué te suena?
Pues, Ambocita, dame un a la tuna.
A la tuna. Sí. Es la editorial musical de Juanjo Ceballos.
Ah, bueno.
Y es que tiene que ver con nuestra pregunta de hoy. En @buenosdiasom en Twitter encontraréis una foto, la foto de una estación de metro, un árbol que está florido y hermoso, y es que hoy es el último lunes de invierno.
Eso dicen.
La semana que viene, el próximo lunes...
Se ha enterado el tiempo.
El
me
tiempo
parece que no se ha enterado.
¿No le hemos informado un burofax o algo al tiempo? Que,
yo creo que
por
sí.
Favor. Bueno, a ver, que hoy es el último lunes de invierno, entonces ese árbol florido está ahí en una estación de metro, pero resulta que es que nos han tapado el título de la estación de metro.
¡Vaya!
No se ve, solo se ve una C. Y claro, nos han dado tres pistas. Solo puede ser Ciudad de Los Ángeles, Cuatro Caminos o Ciudad Universitaria, que es lo que cree Juanjo, por eso ha puesto la tuna.
Bueno, Juanjo siempre juega al despiste con las canciones que nos va poniendo cada vez que recordamos que tenemos este juego de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter. luego pondrá otra, luego pondrá otra.
Claro, él se va mojando dependiendo de la hora. Sí, bueno, pues Ciudad de Los Ángeles, Cuatro Caminos o Ciudad Universitaria. ¿Qué estación de metro es esa donde hay el árbol ese tan bonito florido?
Bueno, es muy fácil jugar con nosotros. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, veis la fotografía que está ahí, nada más que entréis en la cuenta, seguís el hilo y pulsáis una de las tres posibilidades que Honorato asegura que...
No, me aseguran en metro que es una de las tres. No hay vuelta de hoja.
A la 1:10 sabremos cuál es la respuesta correcta. Mientras tanto, pues jugamos.
Pues mientras tanto jugamos, que es lunes, el último lunes de invierno.
Que ya te digo que no se ha enterado del tiempo, que para el jueves nieva, madre mía. Su momento de gloria en los años 80. Hoy Terence Trent D'Arby cumple 59 años, ya retirado de los escenarios, pero volcado en una discográfica de su propiedad.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Clínica Barragán dispone de unos equipos de láser última generación que eliminan en una única sesión manchas en la piel, solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán y di adiós a las manchas 91-300-2355.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
ClínicaDentalOrion.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. ClínicaDentalOrion.com, comprometidos contigo.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo y 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Llevamos ya un año de pandemia y no hay duda del impacto que está teniendo sobre todos los aspectos de nuestra vida. Además de acarrear una crisis sanitaria y económica muy importante, también está constituyendo un cambio radical en la manera de relacionarnos, de viajar, de estudiar, de trabajar. Y en definitiva, un cambio absoluto en nuestro día a día. ¿Cómo nos está afectando esta situación a los españoles? ¿Qué pozo va a dejar en un futuro a medio y a largo plazo? ¿Influye nuestro carácter mediterráneo más que en otros países? Bueno, a estas y a otras preguntas nos va a contestar Alberto del Campo, que es doctor en Antropología Social de la Universidad Pablo de Olavide, que ha recogido, analizado y revisado decenas de estudios sobre los efectos de la COVID. La mitad de ellos ya los ha publicado en un libro que lleva por título La vida cotidiana en tiempos de la COVID, y la otra mitad van a ver la luz el próximo mes de abril en un nuevo libro que va a llevar por título Pensar la pandemia más allá de la sanidad y la economía. Alberto del Campo, muy buenos días.
Buenos días, Eli, encantado de estar un rato con vosotros.
Lo mismo te decimos, Alberto. Decía yo que no hay duda de que la pandemia de la COVID-19 está provocando todo tipo de cambios en nosotros, en nuestro día a día, como individuos y como sociedad. Ahora hay que saber, o la incógnita que tenemos, Alberto, es saber si las consecuencias que estamos sufriendo ahora van a perdurar más allá de la pandemia.
Bueno, eso en gran medida va a depender de cuánto van a durar las consecuencias más graves. Me refiero, evidentemente, en primer lugar, a si la vacuna va a ser todo lo eficaz que todos esperamos y si los estados, y muy particularmente en nuestro caso la Unión Europea, va a tener el músculo suficiente para paliar los problemas económicos que todavía los más graves, evidentemente, están por llegar. Pero con independencia de esa duración, no hay que dramatizar en el sentido de que la mayoría de las cosas buenas que tenemos los seres humanos van a volver. Yo no comparto la idea de que de aquí a unos meses o unos años pues ya prácticamente no nos vamos a reconocer como éramos. La historia nos demuestra que después de pestes en la Edad Media, en que moría una tercera parte de la población, o más recientemente guerras mundiales donde morían decenas de millones, efectivamente había unos impactos y cambiaban elementos importantes: el consumo, la concepción que tenemos de la sexualidad, la posición de los estados, pero las cosas más importantes, aquello que nos caracteriza como seres humanos, la solidaridad, la necesidad de estar juntos, el querer vincularnos en unidades familiares, la amistad, todo ello va a perdurar porque llevamos demasiados siglos en este mundo, demasiados milenios, como para que un virus nos lo arrebate.
Bueno, en este caso, el confinamiento, que ha sido consecuencia de esta pandemia, Alberto, a los antropólogos, os ha venido de perlas, y lo digo, en fin, en buen sentido, porque habéis podido estudiar el comportamiento que tenemos en un caso que hasta hace un año era absolutamente impensable. ¿Qué ocurre si a una sociedad como la española la confinamos? Claro, esto era imposible de hacer. Ahora ya sabéis lo que pasa.
Claro, sí, es la verdad que está siendo una especie de laboratorio en que se pueden rastrear, primero, algunos de los cambios que ya se estaban experimentando y cómo se han acelerado, pero también situaciones inéditas. Los antropólogos, ya algún antropólogo argentino había hecho experimentos del tipo de introducir en un barco a personas que no se conocían durante muchos meses y ver cómo reaccionaban, ¿no? Pero efectivamente estamos viendo ahora el debate que hay en la calle sobre, bueno, las limitaciones individuales que el Estado y en general las autoridades públicas pueden imponernos para protegernos colectivamente, pues hay un debate efectivamente en la calle, muy, muy a veces airado y muy crispado, porque no tenemos la suficiente reflexividad todavía y la suficiente serenidad para ello, y entonces hay quizá posturas excesivamente cainitas en función de las ideologías y los partidos políticos con los que uno simpatiza. También los partidos políticos, en el sentido, a veces avivan demasiado el incendio e intentan sacar rédito político, ¿no? Y bueno, tenemos opiniones en la calle distintas acerca de las limitaciones a la libertad de expresión, en el caso Hacel, y esas mismas personas pues, a lo mejor reivindican y critican la libertad de expresión, o que ha ido demasiado lejos, a lo mejor reivindican el derecho a ir sin mascarilla, aunque uno contagie a otro, ¿no? Entonces tenemos ahora mismo muchos elementos que nos hemos dado cuenta que interesan a la sociedad, que un cambio drástico las ha movido, y cuando se mueven las estructuras nos damos cuenta de también cómo eran o lo frágiles que eran, y yo creo que nos quedan años muy interesantes desde el punto de vista de la ciudadanía para participar, para estar muy alerta sobre los poderes, cómo van a introducir esos cambios, a veces sobre texto de nuestra seguridad, como los poderes públicos hacen siempre, y por lo tanto yo animo a toda la gente a participar, no solamente desde la academia, sino también desde los medios, desde distintos foros de participación, para estar alerta.
Bueno, hay cosas que han cambiado en nuestro día a día que seguramente van a volver. Somos una sociedad y una cultura mediterránea, por lo tanto, los abrazos van a volver, los besos van a volver, seguramente. Pero luego hay pequeños cambios del comportamiento como sociedad que no sé yo si van a perdurar, Alberto. Por ejemplo, yo el otro día hablaba con una persona que tiene un bar y me dice, el tema de las propinas ha desaparecido. La gente ya casi todo lo paga con tarjeta y se dejan muchísimas menos propinas porque la gente lleva menos dinero, por ejemplo. Compramos más por internet. Ya no nos damos la mano para saludar a alguien, en fin, que no pertenece a nuestro círculo cercano. ¿Esas cosas van a perdurar?
Bueno, es cierto que cuando hay una serie de privaciones hay un doble fenómeno. Por un lado, los seres humanos, que somos muy flexibles, somos los animales más flexibles, por eso hemos colonizado todo el mundo y por eso seguimos aquí, ¿no? Es verdad que podemos cambiar nuestras, incluso aquellas cosas que nos parecen absolutamente indispensables, las modificamos. Pero por otro lado también hay lo que se llama en antropología el efecto rebote o el péndulo, ¿no? O incluso se habla del efecto boomerang, es decir, que aquellas cuestiones en las que nos podemos estar privándonos ahora, probablemente después vamos a tener muchas más ganas de recuperarlas. El no dejar propina tiene que ver fundamentalmente con dos cosas. Efectivamente, por una crisis económica en que la gente se retrotrae en gastar, y en segundo lugar es que efectivamente la tarjeta, el no llevar dinero porque no hemos acostumbrado a comprar, y hay unos grandes beneficiados de esta crisis, que es Netflix y Amazon, todos lo sabemos, pues no hemos acostumbrado y eso va a perdurar, ¿no? Pero tenemos más ganas de darnos abrazos que nunca, ¿no? Yo tengo una cuadrilla, un grupo de amigos en Navalena, un pueblecito ahí de Soria, que llevo un año y medio sin verlos, y yo hasta lo que me caían mal tengo ganas de verlos. Y yo creo que cuando vuelva allí le voy a dar un beso en la boca a cada uno con independencia del sexo y el género, ¿no? Entonces, esas ganas yo creo que nos va a volver muy pronto, ¿no? Y entonces esas cuestiones fundamentales no se van a extirpar. No vamos a estar tocándonos con los codos, que es un área insensible. Si besamos y abrazamos y nos damos la mano, es porque tenemos terminaciones nerviosas allí, y eso es una cuestión de millones de años, ¿no? Y por lo tanto no vamos a sustituirlo por los codos.
Bueno, hay otra cuestión de la que hemos hablado mucho en este programa, que es el teletrabajo. Antes de la pandemia, lo del teletrabajo es que sonaba a sueño. Además, a la gente le hacía mucha ilusión. Y si pudiera trabajar en casa y no tener que levantarme de la cama todos los días y comerme el atasco de turno y tener que ir hasta la otra punta de la ciudad en un momento dado y pudiera hacerlo desde casa. Bueno, ahora llevamos un año con el teletrabajo más presente que nunca. Y como sociedad, no sé yo si lo estamos digiriendo demasiado bien.
Sí, yo creo que la gente está empezando a estar un poco harta del teletrabajo. Las ventajas son indudables, ¿no? Mm. Es verdad que no se pierde, la productividad sigue, no se pierde el trabajo, tenemos más libertad, más autonomía, podemos realizar cosas no en un horario rígido, sino más flexible. Hay ventajas evidentes, ¿no? Para la empresa, además, se abaratan costes, ¿no? Sin embargo, cuando viene un cambio que se introduce drásticamente, sin consenso, sin previa discusión, lo que ocurre es que aquellos efectos negativos pues se obvian, ¿no? Y los estamos simplemente experimentando ahora en nuestras carnes y en nuestra mente y en nuestra paciencia. Las personas que llevan teletrabajando un año nos dicen que están deseosos de ir al jefe, de tener un jefe y de volver al trabajo. ¿Por qué? Pues porque los espacios y los tiempos se mezclan, porque si antes nos quejábamos de una monotonía, de levantarse por la mañana, ir al trabajo y salir, recoger a los niños, etcétera, etcétera, ahora nos damos cuenta que la monotonía de estar en casa siempre, y desde que uno se levanta hasta que uno que se acuesta, el jefe te puede mandar un informe para que le eches un vistazo en cualquier hora del día, pues es quizá mucho peor. Entonces, de nuevo, tendremos que reflexionar tranquilamente, porque no hay ni siquiera un marco jurídico todavía bien ensamblado, y tener en cuenta los pros y los contras para que se module ese teletrabajo de una manera que sea humanizada y que los beneficios pues se agranden y lo que sabemos, lo que estamos viendo los antropólogos, que son perjudiciales, pues se palíen en gran medida.
Bueno, luego, Alberto, somos un país de fiestas. Quiero decir, nos encantan las fiestas colectivas. Fíjate, hoy, cualquier otro año, sin pandemia, comenzaría la Semana Grande en Valencia, la Semana de las Fallas, que un año más no se van a poder celebrar. Y como las fallas, pues todas las fiestas de los pueblos, las fiestas patronales, las de Semana Santa. ¿Cómo nos está influyendo a los españoles como colectivo esta falta de esa catarsis colectiva que al final es lo que supone una fiesta, ¿no?
Relativamente mal, creo yo. Yo entiendo que a alguien le pueda parecer frívolo que se hable de las consecuencias de no tener fiestas y que los adolescentes pues no tengan también su válvula de escape cuando quizá haya 100.000 muertos ya y haya millones de parados. Pero si todas las sociedades, todas, sin ninguna excepción, hay pocos, los antropólogos decimos que hay muy pocos universales culturales, es decir, algunas cuestiones que todas las sociedades han resuelto de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, en todas hay unidades matrimoniales, ¿no? O familias, ¿no? Aunque de distinto tipo. Pues es igual, todas las sociedades tienen fiesta. ¿Por qué? Porque todas las sociedades se han dado cuenta que para digerir precisamente los sinsabores del día a día, para hacer aguantable la monotonía y no caer en el tedio, necesitamos momentos extraordinarios para digerir lo ordinario. Yo creo que las instituciones públicas deberían reflexionar de que no se puede simplemente no permitir, no se puede privar solamente. Hay que ser creativos e imaginativos y proporcionar a la ciudadanía válvulas de escape en forma de sustitutos, y eso en algunos municipios estamos viendo que están haciendo. Bueno, pues no se puede hacer la feria durante 5 días porque se van a juntar aquí 500.000 de personas, pero a lo mejor se puede hacer durante un mes algún tipo de evento en que hay un mismo espíritu festivo, unas mismas decoraciones, incluso la gente se viste, y entonces el goteo menor favorece que la gente pueda disfrutar, pero con menos multitudes, ¿no? El Sánchez Ferlosio hablaba del complejo Eiffel. Los parisinos no van a la Torre Eiffel porque la tienen ahí. El sevillano no va a la Giralda porque la tiene ahí siempre. Ahora que nos hemos privado de eso, nos empezamos a dar cuenta cuánto echamos de menos, las cosas más ordinarias, las cosas más cotidianas. Y entre ellas están las reuniones familiares y están nuestras fiestas, ¿no? Que en modo alguno, como digo, es una cosa que podamos quitar sin pensar que vamos a dejar de tener efectos secundarios que estamos viendo ya, ¿no? La crispación, la ansiedad, la necesidad de juntarnos con los demás estriba en gran medida en que no tenemos esos momentos en que salimos de nosotros mismos y vamos al abrazo con el otro.
Todos los segmentos de población se han visto, en fin, influenciados y están pagando las consecuencias de esta pandemia, los mayores por mayores y los más jóvenes por más jóvenes, todos, absolutamente todos. Pero es verdad que hay un segmento de población, que son los de 15, los de 16 años, 17, que están comenzando sus primeras relaciones sociales, digamos, ya sin el amparo de sus padres, sus cuadrillitas de amigos, sus primeros amores. Estos, en un futuro, ¿tú crees que esto se va a reflejar de alguna manera o esto se va a superar? ¿Lo van a superar?
Hay dos cuestiones ahí. En primer lugar, yo creo que tenemos que ser un poco comprensivos con nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Yo creo que en exceso nos ensañamos con la idea de que están incumpliendo. Yo entiendo efectivamente que hay que censurar comportamientos irresponsables. En modo alguno se puede dejar así. Pero también tenemos que tener en cuenta que la adolescencia es un periodo en que precisamente para madurar, precisamente para buscar tu propio camino y estructurar tu personalidad, tiene un elemento un poco de inversión del orden, de desacatar las normas, de explorar, ¿no? Y por lo tanto, vuelvo a lo de antes, pues habrá que proporcionarle algún tipo de salida, porque unas edades tan claves para la formación del ser humano como son la adolescencia entre los 15 y los 16, pues ya vamos para el segundo año y estamos viendo ya, cuando hablamos con adolescentes, una ansiedad, incluso cuadros depresivos, por no hablar de suicidios, que están subiendo ya en esa etapa, derivada de esas privaciones. Ahora bien, ¿cómo va a ejercer esto una influencia a medio plazo? Desde luego, si se prolonga algún tiempo, sin duda quedará una huella. ¿Por qué? Porque el ser humano no nace ya hecho, sino nos hacemos en sociedad, aprendemos a ser nosotros mismos a lo largo de muchos años, pero hay algunos años que son más importantes. Los tres primeros años, o incluso la adolescencia, son años capitales, absolutamente, para comprender cómo somos. Y si se extirpa algunos elementos fundamentales, por ejemplo, la propia capacidad que tiene uno de ponerse en el lugar del otro, bueno, pues si ese otro es que no está ahí, porque uno puede juntarse solamente con los cuatro amigos que forman su grupo burbuja, pues ese otro que yo no conozco, pero del que forma parte de mi misma, que somos sapiens también y que no forma parte de mi grupo cercano, pero yo tengo que tener una relación empática con él, pues esa relación empática no se va a desarrollar tanto. Entonces, si esto se prolonga, es muy fácil que se generen individuos porque tengan ciertas limitaciones para las relaciones, sobre todo no con el círculo cercano, sino quizás con el segundo y el tercer nivel de relaciones.
Bueno, interesantísimo el tema de saber cómo nos está influyendo como individuos y como sociedad esta pandemia, y desde el punto de vista de un antropólogo, pues más interesante todavía. Por lo tanto, yo voy a sugerir a nuestros oyentes que si les interesa el tema, que espero que sí, le echen un vistazo a La vida cotidiana en tiempo de la COVID, que es un libro editado por Catarata. Y que esperen al mes de abril, porque va a salir un nuevo libro que va a llevar por título Pensar la pandemia más allá de la sanidad y la economía, de los que es autor Alberto del Campo, doctor en antropología social de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, con quien ha sido un placer charlar, Alberto. De verdad, muchísimas gracias.
Igualmente, Eli, un saludo a los oyentes.
Un abrazo. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
ClínicaDentalOrión.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. ClínicaDentalOrión.com, comprometidos contigo.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar. Contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
En el Colegio Brains International School de La Moraleja, trabajamos cada día para que nuestros alumnos, desde infantil hasta la universidad, sean lo que quieran ser. ¿Estás buscando el mejor colegio para tus hijos? No lo dudes y ven a conocernos.
Brains International School La Moraleja.
Dare to be you.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy lunes se baja el telón de la jornada 29 en Segunda División. Desde las 7 en el 106 de la FM, Almería, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323. Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
When all the world seems a hopeless jumble and the raindrops tumble all around.
Hace unos días felicitábamos a James Taylor porque cumplía 73 años. Bueno, pues hoy le tenemos que volver a felicitar porque su álbum American Standard, al que pertenece este tema, Over the Rainbow, ha sido reconocido esta noche en la gala de los Grammy como el mejor álbum de pop tradicional.
Leading from your window pane to a place behind the sun, just a step beyond the rain, oh, somewhere over the rainbow.
Bueno, y tenemos que seguir hablando con el fondo de James Taylor de situaciones complicadas provocadas precisamente por el coronavirus. Hay algunas además de las que nadie habla. Por ejemplo, de las familias internacionales, aquellas cuyo padre y cuya madre son de diferente nacionalidad y a los que la pandemia o bien les ha pillado cada uno en un país o bien, bueno, pues viven separadas, viven cada uno en su sitio, pero bueno, se siguen haciendo cargo en tiempos normales del cuidado y de las obligaciones que les ligan a sus hijos. Bueno, hoy os vamos a contar la historia de Marta y de sus hijos, que tienen uno 10 años y el otro 7. El padre de estos dos niños es británico y vive en Bristol desde que Marta y él se separaron. Ahora él lleva un montón de meses en los que no puede venir a España a cuidar de sus hijos, ni sus hijos pueden ir ahí, con lo cual se ha generado una situación muy complicada. Marta Labrador, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, tú estás divorciada del padre de tus hijos, de Max.
Sí.
Tú vives aquí en España y él vive en Gran Bretaña. Desde,
eso es.
¿Cuántos meses lleva Max sin poder ver a sus hijos?
7.
Y claro, en ese tiempo tampoco los niños han podido viajar a Gran Bretaña.
No, viajaron el verano pasado, tres semanas, porque bueno, la situación era, pues, era complicada, y viajaron tres semanas y volvieron a principios de agosto. Entonces, con el comienzo de, bueno, de del colegio, después en septiembre, se le empezaron a cancelar los vuelos al padre, que viene una o dos veces al mes.
Sí.
Y claro, con el calendario escolar, pues o los niños pierden colegio para que pudiésemos ir allí, uh-huh. o el padre tenía que venir aquí.
Ya.
Entonces, para venir aquí empezaron a tener ciertas restricciones de guardar cuarentenas de 15 días a la vuelta. Entonces, si se teletrabajaba, bien, pero quien no puede teletrabajar no podía guardar esa cuarentena, que es el caso del padre de mis hijos.
Ya.
Entonces tienes que elegir, pierdo el trabajo o lo pongo en riesgo, ¿no? O veo, y decidimos pues esperar hasta Navidades para que él pudiera venir. Entonces tenía un vuelo para venir en Navidades y dos días antes de poder venir, pues surge la cepa británica y se cancelan los vuelos y sale la norma de que solamente los españoles o residentes en España pueden venir a España.
Claro, y ahí os encontráis con un problema muy gordo, que es que a pesar de que los estudiantes y españoles en general sí han podido viajar de un lado a otro a ver a su familia, tus hijos no han podido ver a su padre, ni su padre ha podido cumplir con esa obligación, digamos, y supongo que también con ese deseo de cuidar a sus hijos un determinado tiempo y de estar con ellos. Y de eso es de lo que te quejas fundamentalmente.
Pues sí, porque bueno, le dejaron entrar al aeropuerto con el libro de familia, con el convenio regulador, donde pone que el régimen de visitas que tenemos, ¿no?, que hacen aquí en España, menos en verano cuando van, y entonces le dejaron entrar al aeropuerto, pero cuando fue a embarcar, desde el avión le dijeron que no entraba dentro de la normativa y que no podía subir al avión. Con lo cual, bueno, pues esa fue la primera vez que yo he vivido una crisis de ansiedad de mi hijo mayor. Porque pues estábamos, nos pilló en el supermercado comprando comida y cuando nos enteramos, pues mi hijo mayor estaba, quiero salir, no quiero hacer nada, está, pues irascible, está mal, el padre también está mal, y bueno, y los niños, pues a mí me preocupa el tema de que nadie está hablando de este tema y nadie lo considera. Hemos escrito a la embajada española, bueno, llamé primero a la embajada británica aquí, me dijeron que era un problema de la embajada española. He escrito a la embajada española, he explicado la situación y entonces la respuesta que dan es solamente españoles o residentes en España, no se prevén excepciones. Y claro, yo les contesté, bueno, ustedes no las preverán, pero es que existen.
Claro.
Y si existen, por lo menos, yo no digo que cualquier caso valga, pero si analicen ustedes la situación, porque a mis hijos se les está negando un derecho a la infancia, que es el ver a su padre. El ver a su padre, no estoy hablando de una circunstancia excepcional, de situaciones delicadas, ni, o sea, una situación normal, donde, bueno, pues a día de hoy ya no viajamos en burro, la gente se conoce a nivel internacional y se forman familias internacionales. Yo soy española, no tengo la nacionalidad británica, el padre de mis hijos es británico, no tiene la nacionalidad española, y entonces las situaciones cotidianas, hay cosas que se complican muchísimo. Se complica el... bueno, mis hijos ya os cuento que llevan 7 meses sin ver a su padre.
Yeah.
El pasaporte para poder ir para allá... pues les ha caducado, por ejemplo, y para hacer el pasaporte resulta que es que el padre tiene que estar presencialmente aquí. Digo, pues si no le dejan venir, y es un bucle horroroso. He escrito al defensor del pueblo, aún no tengo contestación, y hemos conseguido, ayer por la noche conseguí reservar un vuelo para que nosotros podamos ir a Inglaterra. Hay que hacer un montón de PCRs el día 2, el día 8, el día tal. Solo en PCRs el coste son 1.000 euros.
Madre
Entonces,
mía.
Yo digo, vale, tengo la grandísima suerte de que podemos conseguir esos 1.000 euros para pagar solo PCRs, ni billetes de avión, ni... digo, pero y quien no lo tenga, y hay mucha gente en esta situación. Entonces, a mí me gustaría, bueno, agradeceros que me hayáis dado voz y también que las instituciones tengan en cuenta que las familias son de muchísimos tipos. Ya no son solamente dos personas de España con nacionalidad española. Igual que la diversidad es, bueno, pues monomarentales, monoparentales e internacionales, y que hay muchos tipos, ¿no? Y que una cosa es no preverlo en una regla general, que bien, vale, pero no preverlo no quiere decir no lo consideramos y no a todo. El sistema no computa, básicamente es la respuesta que te dan. Y eso no puede ser cuando se está vulnerando un derecho a la infancia.
Bueno, pues parece bastante evidente. En España seguro que hay muchos matrimonios que son de dos nacionalidades. En algunos casos viven en países diferentes porque están separados, como es tu caso, Marta, pero en otros, oye, puede ocurrir que tú estés casado con un francés que trabaja o que se ha tenido que ir a trabajar a Francia y no puede volver y se encuentra con esta misma situación, que es muy complicada. No sé si habéis intentado poneros en contacto con otras familias a las que les esté ocurriendo lo mismo.
Pues estuve mirando en Twitter, sé que hay una tendencia ahora que lo llaman Love is not tourism, que están hablando, pero lo que veo en general son pues sí parejas que están separadas, pero no he conseguido el rato de investigar más para intentar juntarme con otras familias. Porque, pero vamos, es el siguiente paso. Yo lo primero que hice fue llamar a la embajada británica, después a la española, después al defensor del pueblo y preguntando a gente que tengan a nivel internacional pues estos líos. A nosotros se nos junta también, yo no sé si, por ejemplo, no sé si se nos junta o es una percepción mía el tema del Brexit.
Ya.
Porque desde Francia sí se puede venir aquí. Aquí tenemos a turistas franceses tomando algo. A mí, digo, mira, yo entiendo que la gente se quiere ir de fiesta, independientemente de que me parezca bien o mal hacerlo en estos momentos. Digo, pero es que no entiendo que se pueda venir de Francia a estar de vacaciones y no se pueda venir de Inglaterra a ver a tus hijos de Inglaterra o de Italia o de donde estén.
Pues parece desde luego una reivindicación absolutamente lógica y razonable, Marta. Así que nos hacemos eco de ello. Si hay otras familias que se encuentran en la misma situación, que se pongan en contacto con nosotros y nosotros ya te las transmitiremos, si te parece, Marta, porque en estos casos, bueno, pues hay que hacer piñas seguramente para que la Embajada Española, la Embajada Británica y el Defensor del Pueblo no se anden pasando la pelota unos a otros sin que os solucionen este papelón. Así que te deseo muchísima suerte, Marta. Intentaremos hacer lo posible nosotros por nuestra parte para que esta situación, que es verdad que uno a lo mejor no ha previsto, pues porque no tiene a nadie cerca que le ocurra, pero que existe en nuestro país, bueno, pues esto hay que solucionarlo porque tus hijos, como otros muchos niños seguramente, necesitan de su padre y de su madre y de esas obligaciones que les vinculan a ellos. Así que, Marta, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias por darme voz y me pondré en contacto si encuentro a alguien. Gracias.
Perfecto, muchísimas gracias. Un beso, Marta.
Un saludo. Buen día.
Llega a las 11 de la mañana, eso quiere decir que vamos a escuchar juntos las noticias que traen nuestros compañeros de los servicios informativos y que después del boletín volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.